Vamos a orar para que Dios nos hable hoy a través de su palabra y para que nos siga bendiciendo con nuestras finanzas. Padre, gracias porque podemos estar aquí y alabarte. Gracias, Señor, por tu palabra, la Biblia. Y te pedimos, por favor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes. Y ahora que devolvemos una porción de nuestros ingresos, podemos bendícelos para que podamos bendecir a algunas familias en necesidad, a algunas personas. Así que te pido esto en tu nombre poderoso. Amén. Si has vivido el año pasado, si tuvieras que vivir el año pasado otra vez más, ¿cuántos de ustedes harían algo diferente? ¿Cuántos de ustedes harían algo diferente? La razón por la que nos sentimos así es porque fallamos, ¿verdad? Cometemos errores. A veces le das a la vida tu mejor esfuerzo, pero aún no es suficiente. A veces estudias para un examen, pero todavía sí fracasas. A veces trabajas muy duro y aún así te despiden. A veces uno trabaja mucho para lograr un matrimonio sólido y no se logra ningún progreso. El hecho es de que vas a fracasar muchas veces con frecuencia en la vida. No se trata de si fallas. Vas a fallar muchas, muchas veces porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Todos vamos a tener contratiempos. Todos vamos a tener problemas, derrotas, vas a fracasar. Ahora que comenzamos este nuevo año, quiero que analicemos cómo podemos empezar de nuevo, con muchas posibilidades, llenas de posibilidades. Pero en el 1 de enero, vamos a mirarlo como en el Antiguo Testamento los israelitas lo escribieron en la Biblia. Y Dios quería escribir este nuevo comienzo con ellos. Y Dios está muy interesado en nuestro futuro. En el libro de Isaías 43 dice, el Señor dice, olvídense de lo que pasó antes y no piensen en el pasado. Miren lo nuevo que voy a hacer. Él dice, no pienses en el pasado se acabó. Dile a la persona que está sentada al lado tuyo, el pasado se terminó. Si estás en línea, escribe esto en el chat. Si no te entiendes nada más de lo que digo hoy, quiero que entiendas esto. Dios es mucho más interesado en tu futuro que en lo que está en tu pasado. Tu futuro es donde pasarás el resto de tu vida. Eso es en lo que Dios se interesa. Así que, ¿cómo empezamos de nuevo? La primera forma es, deja de hacer excusas. Te necesitas dejar de hacer excusas. Deja de culpar a otras personas por tus errores. Deja de usar racionalizaciones. Deja de verte como una víctima de tus circunstancias. El hecho es este. Otras personas pueden lastimarte. Otras personas pueden hacerte daño. Pueden dejarte cicatrices. Pero nadie puede arruinar tu vida excepto tú. Nadie puede arruinar tu vida sin tu permiso. Cuando la gente te lastima, tienes una opción. Puedes elegir cómo responder a esas heridas. No tienes idea de lo que va a pasar contigo este próximo año. Pero no importa lo que suceda, tú puedes elegir cómo responder. Este es tu punto de comienzo y está empezando de nuevo. Miremoslo como dice el libro de Proverbios 28. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué significa? El punto de partida para un nuevo comienzo es ser honesto y afrontarte los problemas. Enfrenta tus fracasos. Eso es muy difícil para algunas personas hacerlo. Vivimos en una sociedad a la que nos encanta echarle la culpa a todos los demás, menos a nosotros mismos. Culpamos el medio ambiente, a la economía, le culpamos a los republicanos, a los demócratas. Nosotros culpamos a todo el gobierno, culpamos a nuestros padres. Algunas personas inclusive culpan a las estrellas. Es siempre la culpa de alguien más. Pero Dios dice que la mayoría de nuestros fracasos los causamos nosotros mismos. ¿Por qué es eso? Algunas de las razones de las que personas fallan es porque no planeamos con anticipación. Tomamos decisiones, pero no miramos a las consecuencias. En el libro de Proverbios nos muestra eso. El hombre sensato está atento a los problemas que se avecinan y se prepara para afrontarlos. El tonto nunca mira y sufre las consecuencias. Eso nunca pasa en esta iglesia, ¿verdad? ¿Estaba lloviendo cuando Noé comenzó a construir el arca? No. Tenía que planificar con anticipación. De hecho, la lluvia no llegó durante 120 años. Para ese tiempo, que ese fue el tiempo que llevó a construir el arca. Como el viejo dicho es cierto, si no planificas, estás planeando fracasar. Cuando era joven, mi papá me enseñó las 5 P's, que en español sería preparación apropiada previene una pobre performance. Otra cosa es que fallamos es porque no escuchamos a los demás. No escuchamos buenos consejos cuando se nos ofrecen. Pero debiéramos hacerlo, ¿verdad? Hay algunas personas que nos están pegando con sus codos, ¿verdad? Los planes, en la Biblia nos dice el Proverbios 15, los planes fracasan sin un buen consejo, pero tienen éxito con el consejo de muchos otros. Paremos en esto por un momento. ¿Cuántos de ustedes pasaron mucho tiempo la Navidad enseñándole a sus niños porque ellos necesitaban instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no escuchamos los consejos de otra gente, nosotros? Porque nosotros a veces no lo hacemos. Pero eso se llama orgullo, se llama ego. ¿Sabe lo que significa ego? Significa eliminar a Dios. Cuando crees que sabes más que Dios y lo alejas de tu vida, estás en un viaje del ego. Y ese viaje del ego es un viaje que te lleva a un callejón sin salida. Proverbios 16 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Cuando creo que lo sé todo, me estoy preparando para el fracaso. Si no escucho a los demás, me meto en problemas. La tercera razón es porque nos rendimos muy pronto. Proverbios 24:10 dice, si te rindes cuando llegan los problemas, demuestra que eres débil. El problema con la mayoría de las personas es que cuando llegan tiempos difíciles, se dan por vencidos. ¿Ese eres tú? Si al principio no tienes éxito, bienvenido a la raza humana. Si al principio no tienes éxito, tú eres muy normal. Muy pocas personas lo logran en el primer intento. A menudo nos damos por vencidos cuando el éxito estaba en la vuelta de la esquina, en la esquina. Thomas Edison dijo, si yo no tuve fallas, tuve solamente 999 aprendizajes hasta que logré uno. Dice, cuando Walt Disney falló muchas veces antes de crear Disney. En 21 años, Baby Ruth hizo 714 home runs, pero falló 1.330 veces. Falló casi el doble de veces que ganó en un home run. Una vez dijo, nunca dejes de que el miedo a fallar te impida ganar. Siempre es muy pronto para rendirte. La Biblia dice que debemos dejar de poner excusas, admitir cuando es nuestra culpa y seguir con nuestras vidas. He descubierto que las personas que son muy buenas poniendo excusas rara vez son buenas en otra cosa. Lo próximo que tenemos que hacer para comenzar de nuevo, tenemos que tomar un balance de nuestra vida. Necesito evaluar todas mis experiencias. Necesito mirar lo que me queda después de haber fracasado. Si he tenido una falla financiera, necesito hacer un balance de las finanzas que me quedan. Si he tenido un fracaso relacional, necesito hacer un balance de las relaciones que me quedan. Si he tenido algún tipo de fracaso, necesito mirar y decir, ¿qué está haciendo Dios aún en mi vida? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis bienes? ¿Cuáles son mis conexiones? Si quieres empezar de nuevo este año, necesitas sentarse y hacer una evaluación de tu vida. Es necesario hacer un balance de tus experiencias. Y porque no importa lo que haya pasado el año pasado, una cosa que tienes este año es más experiencia. Y Dios quiere que uses esas experiencias. Él no quiere que las desperdicies, quiere que aprendas de ellas y las aproveches. Así que mientras haces un balance de tu vida, debes hacerte tres preguntas. Una, ¿qué he aprendido? Conozco de gente de 40 o 50 años, pero no tienen 40 o 50 años de experiencia. Han tenido la misma experiencia 20 o 30 veces y nunca aprendieron nada. Así que, ¿qué aprendiste tú del año pasado? En los próximos días, siéntate y piénsalo bien. Si no lo piensas bien, probablemente cometas el mismo error este año. La segunda pregunta es, ¿cuáles son mis bienes? ¿Qué tengo a mi favor? ¿Tengo salud? ¿Tengo libertad? ¿Estoy mentalmente sano? ¿Tengo algunos amigos? ¿Tengo una relación con el Señor? ¿Tengo una familia en la iglesia? Cada uno de estos bienes nos puede liderar a un crecimiento personal. La tercera cosa es, ¿quién me puede ayudar? Cuando quieres empezar nuevo, necesitas que alguien te ayude. Necesitas un amigo, un socio responsable, una persona de apoyo, un grupo de apoyo. Porque si no tienes algo de eso, lo mejor que puedes hacer es meterte en un grupo pequeño. Eso es porque es tan importante que cada uno de nosotros formemos parte de un grupo pequeño. Necesitamos otras personas alrededor de nuestro, porque si no tenemos personas, buenas personas al lado nuestro, no podemos empezar nuestro nuevo capítulo por nosotros mismos. Y la quinta cosa es actuar en fe. Esto es muy importante. La Biblia dice que la clave para comenzar cualquier cosa es la fe. Si quieres cambiar tus circunstancias, necesitas fe. Si quieres cambiar tu personalidad, necesitas fe. Si quieres cambiar algo en tu vida, debes tener algo de fe. El Evangelio de Mateo 9 dice que se haga con ustedes conforme a su fe. Eso significa que tendemos a obtener de la vida lo que esperamos, ¿verdad? ¿Qué esperas este año? Dices, creo que será otro año difícil, va a ser deprimente, va a ser muy fastidioso. Si es así como estás pensando, probablemente así será. Tendemos a sacar de la vida lo que esperamos. Tanto la persona que dice puede, como la persona que dice no puedo, los dos tienen razón. Obtenemos de la vida lo que esperamos, porque conforme a la fe, te será hecho. Por lo tanto, debes empezar a esperar por más. Empieza a esperar por más de ti mismo. Empieza a esperar más de Dios. Empieza a esperar más de la vida. Ese es el principio de la fe. Para empezar a actuar con fe, hay que dejar de tener lástima. Tienes que dejar de sentir lástima por ti mismo. Pobre de mí, soy una víctima. ¿Quién te dijo que la vida va a ser justa? Dios no te dijo que la vida va a ser justa. Hay un mundo lleno de pecado y por eso la vida es injusta. Pero hay que seguir con la vida de todos nosotros, ¿verdad? Así que deja de tener lástima y deja de repasar el pasado. Sigue adelante con el presente y el futuro. Cuanto más te arrepientas del año pasado, más desperdiciarás este año. Todos necesitamos aprender de nuestros fracasos anteriores. El verdadero secreto del éxito es que el éxito se basa en el fracaso. El fracaso es la forma en que tienes éxito. Descubres lo que no funciona. Nosotros aprendimos eso de Thomas Edison. Él falló en 199 veces, se dio cuenta cómo no funcionaba la luz, pero después de aproximadamente 200 veces se dio que lo pudo hacer. ¿Algunos de ustedes saben algunas cosas del año pasado que no funcionaron en su matrimonio? ¿Algunos de ustedes saben cosas que no funcionaron en su vida personal, su vida financiera? ¿Algunos que saben que no funcionaron en la crianza de sus hijos? Eso está bien. ¿Quieres Dios que te revuelques en tu pasado? Por supuesto que no. Él quiere que sigas adelante. Él dice, debemos hacer planes contando con que Dios nos dirigirá. ¿Ya has hecho algún plan para este año? Vas a pasar por este próximo año, ya sea por diseño o por defecto. Eso significa que tendrás un plan en el que dirás, esto es lo que voy a hacer. O dejarás que otras personas planifiquen tu vida y terminarás barcando por la vida. La mayoría de las personas simplemente vagan por la vida porque no tienen un plan. Dios dice que debemos hacer planes, contando con Dios para que nos dirija. Dios no quiere que te desvíes. Él quiere que hagas tu vida por diseño, no por defecto. ¿Sabías que cuando te fijas metas, en realidad estás realizando una actividad de fe? Las metas son una declaración de la fe. Una meta es simplemente un sueño con una fecha límite. Es decir, creo que Dios quiere que haga tal o cual cosa en este momento en particular. Es una declaración de la fe. Yo te recomiendo fuertemente que establezcas algunas metas para tu vida en este año. Metas personales, metas familiares, todo tipo de metas en tu vida. Y quiero que pienses, quiero que veas estas estadísticas. Solo el 3% de la población escribe metas. Solo 1% los escribe. El 3% decide por metas. Y de acuerdo a los estudios de una universidad, sí, dice que si tú escribes la meta, tienes un 43% más de posibilidades de lograrlo. Y quiero que sepas desde ahora que probablemente no vas a alcanzar a todas tus metas. La meta no es alcanzando... El propósito no es alcanzar todas tus metas, pero la meta es alcanzar una guía acerca de esa dirección. Mucha gente... La mayoría de la gente pasa tiempo planeando una fiesta o unas vacaciones, más que su propia vida. Yo creo que es porque mucha gente no lo hace, porque tiene miedo de fallar. Porque si yo pongo una meta y no lo alcanzo a alcanzar, voy a parecer como un tonto. Pero déjeme decirle, fallar no es fallar a alcanzar sus goles, sus metas. La falla es no escribir y buscar una meta. ¿Saben cómo lo pueden hacer? Actuando en fe. Tenemos que buscar metas. Tenemos que escribirlas. Tenemos que poner metas en fe. Hay una de las cosas que te va a alejar de lograr tus metas, y es que tener miedo. Pero la Biblia nos dice en Proverbios 29:25, es el temor del hombre es un lazo. El que confía en el Señor estará seguro. Cuando empiezas a preocuparte por lo que piensan los demás, es cuando terminas por no hacer lo que Dios quiere que hagas. Vas a hacer lo que te conviene en lugar de lo que Dios quiere que hagas. Así que vamos a Vamos a recapitular. ¿Cómo hacemos un nuevo comienzo? Dejar de hacer excusas, tener balance en mi vida, actuar en fe, reenfocar mis sentimientos. Ese es el próximo paso. Si quiero que mi vida cambie, muchas veces necesito reorientar mis pensamientos. En Proverbios 4:23 dice: ten cuidado con lo que piensas. Tu vida está determinada por tus pensamientos. Si has venido a la iglesia por un tiempo, nosotros es algo que decimos siempre, es la forma en que piensas determina la forma en que te sientes. La forma en que te sientes determina la forma en que actúas. ¿No es eso una realidad? Si quieres cambiar tus acciones, tienes que volver nuevamente al principio y cambiar tu forma de pensar. Si estás actuando de una manera deprimida y desanimada al comenzar este nuevo año, es porque estás teniendo pensamientos deprimidos y desanimados. Esa es tu elección. No tienes que vivir esos pensamientos. Si estás actuando de una manera temerosa, es porque estás teniendo pensamientos temerosos y de preocupación. Nunca intentes simplemente cambiar la relación con tus sentimientos. Está bien tener pensamientos de miedo. A veces nos ayudan para salvarnos de problemas. Pero tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo cerrar nuestra mente por la palabra de Dios? Déjenme ayudarlos un poquito con esta analogía. Imagínate a ti mismo sentándote en una calle que van pasando muchos carros. Algunas personas van a decir: wow, esta persona tiene mucha paz y mucho amor. Otras personas van a pensar que estás muy triste. Todo lo que tienes que hacer es sentarte ahí y mirar cómo eso pasa. Pero a veces, como no sabemos qué están pensando, salimos corriendo y nos metemos en esos autos y tratamos de esperar. Pero podemos esperar y esperar en paz, o podemos saltar arriba de esos autos. Porque a veces lo único que necesitamos es sentarnos y mirar cómo esos autos están pasando. Pero a veces esos pensamientos nos llevan a una parte de estrés. Así que lo que tenemos que prepararnos para cambiar esa relación con nuestros pensamientos y sentimientos. Algunas veces tenemos esas veces que queremos cambiar los sentimientos. Pero cuando si nos metemos en un tráfico malo, nos vamos a dar cuenta enseguida que eso no es bueno y vamos a volver al costado de la ruta, de la calle. Pero una forma de cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos es lo que dice Dios en la Biblia, en su palabra, en Romanos 12:2, dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo se renueva mi mente? Por la palabra de Dios, por la Biblia, aprendiendo la verdad. Salmos 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor estará su deleite, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado cuando a corrientes de agua, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Dios nos da la llave aquí mismo. Cuanto más meditemos en la palabra de Dios, más bendecidos y exitosos seremos. Es una promesa de Dios. Dice, ¿cómo medito en la palabra de Dios? Hay varias maneras diferentes para meditar en la palabra de Dios. Encuentras un lugar quieto que para eliminar las distracciones, eliges un versículo. No lo hagas en tu cama, a menos que porque te puedes quedar dormido, si sos como eres como yo. Entonces, después le pedís al Espíritu Santo que te abra tu corazón y tu mente. Y después eliges un versículo o una palabra y o buscas algo que quizás está que te muestre cómo algo acerca de algún problema que estás pasando. Quizás lo puede hacer Google en Internet. Por ejemplo, versículos en la Biblia acerca de la paz o acerca de los problemas. En uno de los primeros versículos que yo aprendí que en la Biblia fue que Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará pastar. Él restaurará mi alma. Si tenemos esos pasajes, el pasaje que tú quieres elegir, y lo lees una y otra vez lentamente. Quizás luego puedes hacer algunas preguntas a veces acerca de qué es lo que Dios quiere que aprendas de aquí, qué es lo que Dios te está enseñando. Es una promesa de creer, un comando que obedecer. Algunas veces debemos hacer las preguntas y esperar y pausarnos para que Dios nos hable a nuestro corazón. Otra forma es que podemos hacer para meditar en la palabra de Dios es masticándolo una y otra vez. Una forma es con el rumiar. Por ejemplo, una vaca rumea. Déjenme explicarles cómo las vacas se explican. La vaca tiene 4 estómagos, en realidad tiene 1 con 4 compartimientos. Entonces ellos mastican la comida, se la tragan y después como que la traen de vuelta y la vuelven a masticar y se la tragan y la digieren por un poquito de tiempo y la traen otra vez. Y es un poquito asqueroso esto, ¿no? Si lo pensamos, pero déjeme terminar con esto. Lo que podemos hacer con la palabra de Dios es elegir una palabra, un versículo de la mañana, un pasaje, masticarlo un poco, digerirlo, y que se quede ahí. Y quizás en nuestro camino al trabajo, quizás nos vuelve a nuestra mente. Mastiquen lo que Dios les ha traído a su mente una vez más. Déjenlo reposar y tráiganlo otra vez a su mente. Él restaura mi mente, lo vuelven a masticar, empiezan a tomar partes de ese pasaje. Sí, que dice, él me deja estar en lugares de delicados pastos, de pastos. Wow, qué maravilloso que es la palabra. Entonces podemos pensar a cada momento en la palabra. La palabra y el significado de la palabra de Dios. Entonces, si pensamos en la palabra de Dios, esto empieza a cambiar nuestra mente. Y empiezas a sentirte mucho mejor y que tus acciones se empiezan a transformar. Ya no empiezas a pensar más en cómo la gente te ve a ti o cómo tú te ves a ti mismo, sino cómo Dios te ve a ti. Y la última forma de verlo es confiar en que Dios me ayudará a tener éxito. Confiar en Dios que me ayudará a tener éxito. No dependas en ti mismo. Ya lo has demostrado que no puedes solo. Por eso necesitas un nuevo comienzo. Algunas personas simplemente no entienden eso, tropiezan y caen y se levantan y dicen, me esforzaré más. Es como si estás enfrente de una pared de ladrillos y te golpeas la cabeza contra ella. Y la pared no se cae. Así que lo intentas otra vez. Y otra vez lo intentas. Y sigues haciéndolo pensando, tal vez esta vez sí se va a caer. Esa es una diferencia de locura, ¿sabes? Hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. No puedes empezar simplemente tratando nuevo, esforzándote más. Obtendrás un nuevo comienzo si confías en Dios. Miren lo que Zacarías dice. No prosperarás con tu propia fuerza ni con tu propio poder, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quieres saber el secreto del triunfo? El secreto no es tratar más duro, tratar más. El éxito viene de confiar en que Dios te ayudará. ¿Alguna vez has pensado algo como rediseñar? ¿Me gustaría rediseñar mi vida desde cero? Miremos cómo en 2 Corintios 5 lo dice. Cuando alguien se convierte en cristiano, se convierte en una persona completamente nueva en su interior. Ya no es la misma. Ha comenzado una nueva vida. Dios se especializa en los nuevos comienzos. Jesucristo tiene el poder para hacer eso. Se llama nacer de nuevo. No significa reencarnación. Solo significa, no piensen en eso, solo significa la oportunidad de empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Dios dice, no quiero que dejes pasar este nuevo comienzo. Te voy a dar una vida nueva, completamente nueva. ¿Has rendido tu vida a Jesucristo? Que sabes que Jesús murió en la cruz por todo lo que te hace sentir mal. Murió en la cruz para que puedas tener un nuevo comienzo. Mientras comenzamos este nuevo año, unámonos como familia de la iglesia y como individuos. Pidámosle a Jesucristo que nos ayude a comenzar de nuevo. ¿Podrías orar conmigo? Antes que terminemos con el servicio hoy, quiero tomar unos pocos minutos para que estemos con Dios. Estamos saliendo de un momento muy ocupado en la vida. Tuvimos Día de Acción de Gracias, tuvimos la Navidad, muchos estuvimos haciendo compras. Así que pausémonos, solo pausemos por un momento. Y abramos nuestros corazones y nuestras mentes a Dios. Podemos bajar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, a veces nos ayuda a no tener distracciones. Y hablemos con Dios. Así que ¿sabes qué? Le puedes preguntar a Dios algo del año pasado. Dios, ¿cuál es el plan que tienes para mí este nuevo año? Y luego solo espera por él para que te hable. Yo sé que Dios no ha hablado a muchos de nosotros. Y yo no sé qué planes tienen. Pero si eres un seguidor de Cristo, yo sé que tenemos planes de un nuevo comienzo. Quizás esto sea liderar o atender a un grupo pequeño. Quizás para algunos de ustedes sean servir, hacer de voluntarios en la iglesia, en el Ministerio de Compasión o en algo así. Quizás Dios quiere que hagas un plan para comenzar a darle a Él para tener más provisiones para los necesitados. Hay tanta necesidad alrededor nuestro. Y Dios quiere asociarse con nosotros. Así que si se pudieran parar, ¿podrían unirse conmigo en oración? Voy a orar una oración de bendiciones. Señor Dios, gracias por mis amigos hoy aquí. Ahora, ¿podrías hablarle claramente acerca del plan que tienes para el nuevo año? Espíritu Santo, ¿podrías estar con nosotros? Y Jesús, ayudarnos en todo momento para poder ayudar a otras personas. Y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén.